Saludamos ya a nuestros invitados. Carmele Antxustegi, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Álava, Eguiñarin Eguiñez, ¿qué tal, egunón?
Bai, egunón.
Igor Navarro, también es miembro de la Junta Directiva de esa asociación, ¿qué tal, egunón, Igor?
Egunón.
De camino aquí hasta la emisora, hasta aquí a Radio Vitoria, ¿os habéis encontrado con algún obstáculo físico que os hayan dificultado el acceso?
Yo personalmente no, porque he venido en taxi, por la distancia donde vivo. Pero bueno una mínima sí, para subir a la acera, por ejemplo, en el rebaje.
En el rebaje.
Que me ha ayudado el mismo taxista.
Uh-huh. ¿Igor?
En la misma situación que Carmele. He venido en coche desde Salburúa, así que no me he dado tiempo todavía a encontrarme ninguno.
Bueno, es una buena noticia, aunque bien es cierto que habéis utilizado un transporte como es el taxi. ¿Es habitual tener que recurrir al taxi o el coche particular o que os pueda llevar un familiar, un amigo, para evitar las dificultades que os podéis encontrar, por ejemplo, con el transporte público?
Bueno, lo que sí que es cierto es que, yo no sé en el caso de Carmele, pero en mi caso yo tenía ya el servicio concertado desde hacía un par de días, precisamente para no encontrarme en la situación de que no hubiera un taxi adaptado a estas horas libre. Esa es una de las dificultades que seguimos teniendo. Es decir, a pesar de que a día de hoy son muchos más los taxis accesibles con los que contamos en Vitoria-Gasteiz que hace unos pocos años, todavía hay momentos del día y sobre todo a horas puntas o por ejemplo a partir de las 8 de la tarde en las que es complicado encontrarse un taxi de estos accesibles todavía funcionando en la calle, a no ser que hayas concertado con el servicio.
O sea que tenéis que contar con mucha previsión de saber qué vais a hacer, cuándo y tener todo previsto. ¿Ocurre también en el transporte público?
Bueno, generalmente yo en Gasteiz y bastantes compañeros usamos el transporte urbano. Lo que pasa que, como decía Igorro, dependiendo a dónde tengamos que ir, la puntualidad del comienzo, como es este acto en este momento, y las horas punta, pues hay que hacer previsiones. Lo mismo en los urbanos como también en los interurbanos, ¿no? Cuando nos queremos mover, por ejemplo, Bilbao, Donosti o donde sea, tenemos que andar con horas de anticipación avisando para que no coincida con otra persona en silla de ruedas, porque normalmente solamente admiten a una persona.
¿El tranvía de Vitoria-Gasteiz en ese sentido es 100% accesible o todavía no?
Bueno, el tranvía, ya has tocado el tema polémico. Vamos a hablar de lo que es el vehículo en sí, no de los apeaderos o de las paradas, que al final es donde está el eterno conflicto. El tranvía, podemos decir que de los vehículos de transporte público con los que contamos en Gasteiz, podríamos decir que es el más accesible, a pesar de tener sus fallos o sus hándicaps. Sí que es cierto que es, sobre todo, el más autónomo, el que nos permite una mayor autonomía a la hora de viajar. No hay que avisar al conductor de que te baje una rampa, no te tienen que abrir otras personas la puerta. Podemos decir que en ese aspecto nosotros consideramos que el tranvía, el vehículo, vuelvo a remarcarlo,
lo que son los vagones, ¿no? Donde
eso
viajamos.
Es el medio de transporte público más accesible y que permite mayor autonomía de los que tenemos en Vitoria-Gasteiz.
Uh-huh. Pero apuntabais que todavía tiene algún problema, ¿o por qué consideráis que era un tema polémico? Ha comentado Igor al preguntar por el tranvía.
Bueno, como sabrás, desde la inauguración del tranvía en 2007, Eguiñarin Eguiñez avisó de que las paradas no cumplían con la normativa de accesibilidad, y además es que ese no cumplir con la normativa de accesibilidad producía que fuera muy difícil, en algunos casos imposible, hacer uso de las canceladoras, hacer uso de las máquinas para sacar los billetes, pero en otros casos comprometía mucho también la seguridad por la falta de espacio que quedaba entre esas marquesinas del tranvía y lo que es las vías, es decir, la caída de las vías. Y es una seguridad que quedaba comprometida no solamente para para las personas del colectivo, sobre todo para quienes utilizamos sillas de ruedas, sino que quedaba comprometida para el resto de viajeros. El espacio es tan estrecho que en realidad podemos decir que quien tiene más peligro no somos nosotros. Es decir, porque si nosotros nos damos un encontronazo con alguien, quien calla las vías es la otra persona. Por eso.
Se hicieron adaptaciones de las estaciones a partir de las paradas, a partir de esa denuncia de Guiñar y Neguiñes, pero es necesario seguir modificando. Estamos a punto de iniciar las obras de la ampliación del tranvía, el tranvía desde Angulema hasta aquí, hasta la zona de las universidades. ¿Una ocasión para hacer alguna recomendación desde Guiñar y Neguiñes?
Bueno, Guiñar y Neguiñes ya se ha anticipado un poco y ya hemos pedido el proyecto, lo conocemos y hasta ya hemos hecho un informe del proyecto que tenemos ahora en este momento. Parece ser que sí se ha mejorado en este proyecto el tema de las dimensiones y tal, pero tampoco lo podemos dar como definitivo, como positivo total, hasta el momento en que se pongan todo el tema de marquesina, recursos, maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces ya haremos una valoración total e integral, pero parece ser que sí ha habido alguna modificación del antes y el después.
Estamos conociendo algunas de las dificultades que se encuentran las personas con movilidad reducida a la hora de moverse, a la hora de tener y garantizada una vida independiente. Precisamente el próximo día 30 celebráis una jornada aquí en Vitoria-Gasteiz precisamente para hablar de esa cuestión. ¿Está garantizada? ¿Qué dificultades tenéis para tener una vida independiente?
Bueno, como para iniciarlo, efectivamente tenemos el día 30 en el Palacio Europa una jornada de vida independiente en la que Guiñar y Neguiñes, desde luego, nuestra ideología como persona, como toda vida humana, tiene el mismo valor humano, efectivamente, y creemos que somos las personas las que tenemos que decidir nuestra vida, bien presente y futura, de dónde, cómo y con quién queremos vivir. Pues entonces, en esa filosofía hemos organizado esta jornada para el día 30. Nosotros vemos que, bueno, que, o sea, las instituciones no nos pueden definir cómo tenemos que vivir, con quién tenemos que vivir y en qué formato de vivienda, de comunidad tenemos que vivir, ¿no? En base a eso, a nivel del Estado, hay movimientos, hay ideologías parecidas a las nuestras y además donde se están produciendo esta vida independiente. Hemos invitado, por ejemplo, a representantes de Andalucía, de Galicia, de Madrid, del Navarra, de Donosti, en la que, bueno, ellos nos dirán esto, cómo viven ellos, cómo lo iniciaron y cómo lo gestionan. De todas formas, desde Guiñares, desde hace años, sí se planteó a la Diputación el crear una mesa, por lo menos una mesa, en la que este tema lo tratemos y lo lleguemos a definir, ¿no? Y que se nos valore.
¿Qué buscáis? No estar tan directamente tutelados por las instituciones, sino garantizar una asistencia personal que os permita decidir cómo queréis vivir.
Pues efectivamente, o sea, lo que no se puede hacer es que las instituciones nos definan dónde tenemos que vivir, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de las características de las personas, creemos que eso no, o sea, que cada uno tenemos nuestro derecho a decisión, podemos decidir y entonces, bueno, queremos pues que eso que se nos considere, que tengamos recursos suficientes, bien personales y bien otra clase de recursos para que podamos vivir nosotros, ¿no? Uh-huh. Y nosotras.
¿Qué sería necesario, por tanto, Igor, para garantizar esa independencia y esa vida en las mismas condiciones que cualquier otra persona?
En realidad, vamos a decir que esto es bastante sencillo, no es una cuestión de que sean planteamientos estrambóticos. Como decía Carmele, lo primero es garantizar el derecho de autodeterminación de cada uno de nosotros y de nosotras. Se trata de poder decidir las cuestiones básicas con respecto a nuestra vida y que las alternativas en muchos casos no pasen o por vivir durante toda tu vida con tu familia o por vivir en instituciones, es decir, en residencias, sino tener esos apoyos personales, la asistencia personal, y muy, muy importante, imprescindible.
¿Esa figura existe ahora mismo, Igor? Aquí en Álava hay la posibilidad de tener contratado, subvencionado, supongo, porque, bueno, al final es un gasto importante, un asistente personal que te pueda ayudar en aquello que no puedes hacer por ti mismo.
Vamos a ver, la propia ley de autonomía personal y de dependencia tiene una prestación económica dirigida a la contratación de una persona como asistente personal. La cuestión es que según cuál sea tu grado de dependencia y la necesidad que tú tengas, esa aportación económica, esa prestación, no es suficiente para cubrir, para suplir todo el montante, el gasto que se necesita. Aparte de que no se trata únicamente de que haya una persona, se trata de tener otro tipo de ayudas para poder tener una vivienda bien adaptada, una serie de programas de vida independiente que tienen que ver también mucho con la domótica, con la forma de gestionar la cuestión de la asistencia personal. Es una cuestión, yo decía al principio, bastante sencilla, pero que no se suple únicamente con una prestación económica y ya está, que parece ser que en estos momentos en Álava es lo que creen las instituciones, en concreto la Diputación de Álava.
Carmele, ¿algo más que añadir?
No, estoy de acuerdo con lo que dice Igor, y desde luego con las prestaciones que da la Diputación de Álava, desde luego no puedes hacer grandes cosas. Solamente el pagar el personal, y luego, como dice Igor, también hace falta otros recursos, ¿no? Como pues la robótica, el tema de la vivienda, qué características y otros apoyos. Pero no es suficiente, y por eso desde Guiñarene Guiñes estamos desde hace años, digo, y esta jornada puede servir, ya que va a estar también la Diputación representada, en la que se nos oiga pedirles de nuevo una mesa en la que entre todos podamos debatir este tema.
¿Y la independencia, la propia independencia de las personas con discapacidad física para poder acceder a un trabajo que le garantice unos ingresos que a lo mejor hagan posible no tener que recurrir de esa manera? ¿Cómo está ahora mismo el mercado laboral y la posibilidad de empleo para las personas que tenéis esta discapacidad?
Bueno, aparte del tema de, por ejemplo, del tema de la accesibilidad, que es un pivote muy importante en toda nuestra trayectoria, está el tema educativo y está el tema efectivamente del empleo, ¿no? El tema del empleo, desde luego, de la persona con discapacidad, el porcentaje de paro es altísimo, ¿no? Y más además en las mujeres que en los hombres. Eso por una parte. Y luego el gran error de que el tema del empleo con respecto a la persona con discapacidad se está valorando que parece ser que la persona con discapacidad a donde tenemos que ir a trabajar es a un empleo protegido.
¿Cómo son esos centros especiales de empleo que también conocemos aquí en Álava, ¿no?
Efectivamente. O sea, nosotros no estamos en contra de ello. Pueden existir y creo que además están definidos y tienen debían de tener su evolución, ¿no? De aprendizaje, de conocer, de tener otros conocimientos y demás. Pero no tenemos por qué todas las personas con discapacidad pasar por esa fase de empleo protegido. Hay una formación y entonces también hay una normativa en la que hay que cumplir, que es el 2% y el 5% también. En cualquier empresa privada, mayores de 50 operarios y en la institución pública, ¿no? Entonces, y luego con el tema del empleo protegido, o sea, y en el mismo Álava, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en instituciones públicas, como puede ser ayuntamientos, diputaciones, que veamos a personas con discapacidad haciendo la limpieza y otros puestos que lo hacen maravillosamente bien, pero que no sean unos trabajadores del sector público. ¿Por qué? Cuando están demostrando durante años el trabajo que están realizando y con la calidad que lo están realizando. Es llamativo, y es llamativo por parte política y es llamativo también por parte de los sindicatos.
¿Hay sensibilidad en las empresas privadas para cumplir con ese compromiso de garantizar unos puestos para las personas con discapacidad o no? ¿Cómo se recibe normalmente en el mundo empresarial ya privado a las personas que tenéis algún tipo de discapacidad?
Con respecto a este tema, yo creo que primero también hay que tener en cuenta el tema de la accesibilidad, ¿no? Hay empresas que no cumplen la accesibilidad, hay empresas que están siendo contratadas por la administración para hacer ciertos trabajos como empresa que no cumplen ni el cupo. No cumplen el cupo de tener personas con discapacidad en su trabajo y no cumplen con el tema de la accesibilidad. El tema del empleo, y yo creo que las instituciones ahí deben de apostar en apoyos también a la empresa en cuanto al tema de accesibilitar, bien el centro y bien el tema de trabajo.
O sea, porque muchas veces os encontráis con que a lo mejor podéis trabajar en una empresa, pero no podéis llegar hasta vuestro puesto de trabajo por las dificultades de accesibilidad.
Eso se da. Y luego también por parte de los empresarios hay un cierto miedo, ¿no? Un cierto miedo a ver si vamos a ser personas que vamos a tener bajas, hasta dónde vamos a dar, y cosa que estamos demostrando, ¿eh? Que bueno, podemos tener bajas como cualquier otro ciudadano o ciudadana, pero no ni más ni menos. Entonces yo creo que somos personas responsables en la que cuando decidimos ir a un puesto de trabajo lo cumplimos, pero nada más. Pero yo creo que también ahí está el tema de los miedos, el tema de lo que supone el accesibilitar, que creo que en los planes de empleo que hace el gobierno y tal debería, y la ANVIDE deberían de apostar más por esos temas, ¿no?, de accesibilitarnos, y no solamente como la ANVIDE pues dirigirnos a centros protegidos. ¿Por qué y para qué, no?
Marcando ya una diferencia, ¿no?
Pues sí.
Entre unos ciudadanos y otros.
Pues sí.
Y en materia de ocio, por ejemplo, Igor, ¿cómo viven las personas con discapacidad física el poder hacer deporte en cualquiera de las instalaciones que tenemos aquí abundantes en la ciudad, o poder acceder a discotecas, a lugares de vida nocturna? Bueno, ¿qué experiencias encontráis?
Aquí nos encontramos otra vez un poco con el que el primer hándicap es la accesibilidad, sobre todo a centros o lugares de ocio privados. Tú comentabas las discotecas, los bares. Y nos encontramos con esa dificultad muchas veces porque los quienes llevan estos locales muchas veces son inquilinos que tienen los locales alquilados y que tienen miedo o dificultades o reticencia a la hora de realizar obras de accesibilidad porque el local no es suyo, y en el momento en el que se les acabe el alquiler, si no se los quieren renovar, toda esa inversión que hayan hecho se la queda el dueño del inmueble y no tiene ninguna compensación. Creemos que esto es algo que debería de mirarse en una próxima revisión de la ley de accesibilidad. Pero luego nos encontramos con que lo más importante en realidad no es poder acceder a los centros de ocio, sino cuál es el ocio que dentro se programa. Y tú hablabas de la cuestión de hacer deporte, y evidentemente los centros municipales iba a decir son accesibles, aunque nos seguimos encontrando con dificultades, pero bueno, con bastantes dificultades, pero podemos decir que el centro puede ser accesible, pero si las actividades que dentro se programan no están diseñadas de forma que se pueda participar en igualdad de condiciones, o al menos que una parte de estas actividades estén diseñadas de esa forma, de un modo inclusivo, porque no nos referimos a actividades específicas para mujeres y hombres en una situación de discapacidad, sino a actividades inclusivas, pues entonces, por mucho que el centro sea accesible, si las actividades no lo son, volvemos a una exclusión en el ocio. Luego también es importante, como comentaba antes Carmele, que para realizar según qué tipo de ocio, el transporte tiene que ser también accesible. Y un último punto, y posiblemente el más importante, que tiene que ver con esa inclusión social, y tiene que ver con la imagen del colectivo, la imagen de las personas con discapacidad, el trato. Un poco seguimos viendo que hay una falta real de socialización inclusiva. Entonces hay un gran desconocimiento de nuestro colectivo, y hay muchos prejuicios que también se ven en esa socialización, en ese trato con el resto de personas que todavía tienen esos prejuicios a la hora de interactuar.
¿Os encontráis muchas veces eso, con dificultades para relacionaros con normalidad, aunque vayáis sentados en una silla de rueda, para que el resto de personas que no tenemos esa discapacidad tengamos un trato igualitario, o ¿de qué pecamos? ¿De condescendientes? ¿Nos distanciamos quizá porque no sabemos cómo abordarlos?
La condescendencia es todavía bastante amplia. Y luego, pues, esos prejuicios que parece que se tienen asumidos a la a esa situación de discapacidad o a esa necesidad de utilizar unos apoyos, unas ayudas técnicas, pero no solamente con quienes tenemos una disfuncionalidad orgánica, que una afectación física, sino con el resto de personas con discapacidad de otros colectivos ocurre lo mismo. Hay como una imagen estereotipada de las personas de nuestro colectivo que todavía produce un cierto miedo a la interactuación, a no saber cómo interactuar, cuando en realidad es que en muchos casos, en la mayoría de los casos, no hay una forma especial de interactuar. Es acercarse con normalidad, con respeto, sabiendo que todos somos seres singulares, que tenemos nuestras particularidades, que tenemos nuestra vida, nuestra biografía y nuestras historias personales, nuestras dificultades y nuestros problemas, como todo el mundo. Es decir, no hay que hacer un cursillo específico de qué temas hablar con una persona con discapacidad o muchas veces el miedo a cómo lo llamo. Generalmente todos tenemos nuestro nombre, entonces con que nos llamen con nuestro nombre nos vale.
Precisamente, hablamos de todo esto cuando se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley de Promoción de la Accesibilidad. No sé si cumplidos estos 20 años sería momento, Carmele, de echarle un vistazo, de revisarla y en qué sentido.
Bien, esto efectivamente el día 4 de diciembre cumplimos por lo menos por la Ley de la Autonomía Vasca 20 años de su cumplimiento. Sí vemos efectivamente que hay un antes y un después de esta ley, pero hay mucho incumplimiento por parte de la administración, que hoy en día todavía pues no tenemos un inventario, por ejemplo en Gasteiz, cuáles pueden ser todas las infraestructuras, todos los edificios del ayuntamiento, de la diputación, y cuántos han cumplido y están cumpliendo y qué futuro de cumplimiento tienen, ¿no? Lo que sí vemos es que es una ley que desde luego que en Gasteiz, por ejemplo, y en Álava sí se ha avanzado, o sea, eso lo tenemos que decir, pero todavía queda mucho por hacer, y queda mucho por hacer además desde la misma administración, ¿no?, de cumplir y hacerla cumplir. Lo que sí decimos muchas veces es que es un incumplimiento de ley que sale gratis. En estos momentos, desde luego, desde Guiñaren Eguiñes y participando en el CARTEAN, que es donde formamos la Confederación de Euskadi, el CARTU, FECOR y Guiñaren Eguiñes, sí estamos 2 años trabajando en la evaluación de la ley y en las nuevas propuestas, pues han cambiado todo el tema de tecnologías, etcétera, y sí requiere, y luego vacíos que quedaron, porque una ley se hace, pero una ley es abierta, una ley es adaptable. Entonces estamos en ese proceso en la que sí, desde luego, Guiñaren Eguiñes está en esa mesa proponiendo, y también hemos propuesto al Lehendakari y al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, el crear una mesa para hacer todo este análisis y hacer nuevas propuestas, ¿no? No sabemos si quedará en una adaptación de ley o en una modificación o en una nueva ley, pero sí se requiere después de 20 años. Ahora, lo que más reivindicamos es a la administración que cumpla y haga cumplir la ley.
Que se cumpla la ley. La ley está ahí, 20 años ya, necesidad de adaptarla y sobre todo necesidad de que se cumpla o de que no se permita su incumplimiento. Para acabar con esas barreras físicas y esas barreras muchas veces también invisibles con las que os encontráis. Carmele Antxustegi, Igor Navarro, de Guiñaren Eguiñes, eskerrik asko.
Zuei.
Zuei.